En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Y con mucha gente más, y mejor. A Carmen Tomás ya la he saludado antes, pero nos gusta tanto que la saludamos dos veces. Vale. Carmen, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esta casa, buenas noches.
Hola, Dieter, buenas noches.
¿Todo controlado, Juan Pablo?
Espero que tengas Cal Plus.
Mira... todas las tertulias tenemos Cal Plus, pero cuando voy a poner un momento de Isabel Zela como el que voy a poner y está en la mesa Mario Noya, si Cal Plus no empezamos. Mario Noya, buenas noches.
Muy buenas noches, por decir algo.
Mira, ya, ¿no ves? Arréglaselo, empecemos
con
Mundo Natural.
Vamos a la tertulia, porque conseguir una estabilidad emocional y mantener las buenas funciones cognitivas depende en buena medida de la correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Pero además, le presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmacias mundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, y también, por supuesto, decía Carmen Tomás, tendrá su cuota de protagonismo en nuestra tertulia Marlaska. Vamos a escuchar a la de Más Madrid hablar del turismo de provocación, Pablo Iglesias, hablaremos de lo de AstraZeneca y el Consejo de Estado, que cada vez que habla le sale un sarpullido a Pedro Sánchez. Le fastidió lo del fondo, el decreto de los fondos europeos, y ahora le dice exactamente lo mismo que le está diciendo la oposición sobre el estado de alarma. Pero antes, lo prometido es deuda. Carmen Tomás, agárrate a la silla.
Madre de Dios.
Le dedicamos el programa a un socio del Club de Libertad Digital, no vaya a ser que después empecemos con Celada y terminemos a las 11. Vamos a hacerlo, ¿no? ¡Naya!
Buenas noches, Dieter. Vámonos a mi querida Galicia a dedicar el programa y felicitar por su cumpleaños al socio Antonio Casais Lisbona, de Coruña. Parabéns, Antonio. Además, cumple su primer año como socio del Club de Libertad Digital, así que hay que darle las gracias por ese aniversario en nombre de todos los que aquí trabajamos. Si algún oyente quiere ponerse en contacto con el Club de Libertad Digital, puede llamar al teléfono 91-409-4002 o escribir al correo electrónico club@libertaddigital.com.
Pues, como siempre, muchísimas gracias a nuestros socios y en concreto a nuestro socio al que le dedicamos el programa de hoy. Vamos a hacer las cosas bien. Que veo que Carmen está tamborileando con los dedos.
Ya,
Mario Noya se pone otra vez la mascarilla. Juan Pablo en casa. En junio, Mario Noya, Isabel Zela, en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa, hace este anuncio.
Los equipos se comenzarán a distribuir a lo largo del primer trimestre del curso 2021 conforme se vayan firmando los distintos convenios con las comunidades autónomas.
Los equipos de los que hablaba Cela eran los 500.000 ordenadores, tablets y demás que se iba a dar en los colegios a las comunidades para que la gente más desfavorecida, a los que se supone que protege desde el gobierno de la coalición de progreso, oye, si tenían que trabajar desde casa los niños, pudieran hacerlo sin que la brecha digital pues nos ponga a la educación todavía por debajo de los niveles de nuestro entorno. Junio, primer trimestre de este curso. Los ordenadores no han llegado. Y ayer salta la noticia de que se van a empezar a repartir. ¿Habéis escuchado la entrevista de hoy de Isabel Zela en la cadena SER?
Sí.
¿Tú sí, no, Juan Pablo?
Hombre, sí, sí.
Por favor, Mario Noya y Carmen Tomás, recordar Cal Plus. Dale, Isaac.
Han comenzado a llegar ahora los equipos que usted prometió allá por junio a los alumnos que estaban en situación más vulnerable con el tema del acceso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué se ha tardado tanto?
Bueno, yo primero quiero decir que lo considero un éxito.
¿Aunque haya llegado tarde?
Efectivamente, lo considero un éxito.
Es que se ríen de nosotros.
Pero lo de que se ríen, ¿me lo puedes poner otra vez, Isaac? Es que lo de que se ríen no es una forma de hablar. Es que le dice Ángel Barceló, hombre, que los prometieron en junio.
A Barceló se le notaba también incisiva, ¿eh? Yo lo que veo es que Cuando el láser se
un
pone...
Un segundo, no me desvíes el foco.
No, no me desvíes el foco.
Cosas. Ha hecho la pregunta que tenía que hacer. Exacto. Y aquí la que se ha reído en nuestra jeta es Celaá. Escuchemos. Es que me... O sea, que no es un montaje de sonido que me haya hecho Isaac. Es que se troncha de la risa. Dice, lo considero un éxito. Y se parte la caja.
Han comenzado a llegar ahora los equipos que usted prometió allá por junio a los alumnos que estaban en situación más vulnerable con el tema del acceso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué se ha tardado tanto?
Bueno, yo primero quiero decir que lo considero un éxito.
¿Aunque haya llegado tarde?
Efectivamente, lo considero un éxito.
No, si yo no lo decía, lo de se ríen en nuestra cara a humo de paja, es que es la realidad.
Pero Carmen...
Es que continuamente, con todo, con cualquiera, esta mujer que dice que los hijos no eran nuestros, que eran de ellos, que tal, encima, o sea, se ríe, pero ya no es una cosa que digamos se ríen en nuestra cara, no, es que se ha reído en nuestra cara. O sea, estos que son los progres, los del escudo social, los de que venían a la pobreza energética, la pobreza digital, la pobreza no sé qué, y resulta que una cosa elemental que era para que los chavales que no tienen recursos pudieran tener acceso a un ordenador para poder dar clases online, dice que le parece bien que venga 6 meses de empezar el curso.
Pero que ya no es solo lo que dice. ¿Os imagináis? Y mira, que hemos estado hoy apretando las tuercas a la ministra Darias. ¿Os imagináis que la ministra de Sanidad saliera y dijera, miren, ¿se acuerdan que dije que el 80% iban a estar vacunados? Pues de los mayores de 80 años, pues no. Pero lo considero un éxito y se pusiera a reírse.
Bueno, Simón, ¿no has hecho alguna de esas?
Y cuando lo ha hecho Simón hemos dicho, ¿qué pasa en esas cabezas?
Oye, pero y fijaos, es que no es desviar el tema, Dieter. ¿Sabes qué pasa?
No he dicho desviar el tema, he dicho desviar el foco.
Bueno, es que el foco porque es lo mismo.
Hombre, no es lo mismo la ministra de Educación que la persona que le hace la pregunta.
Te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué has tenido que preguntar 12 horas después de que haya sucedido esto si habíamos escuchado la entrevista? Porque no ha tenido eco. Porque lo ha hecho Ángel Barceló en la SER. Si eso se le ocurre decir a Ayuso, la tiene que sacar la OTAN de Madrid para protegerla de las fuerzas de progreso que revientan cabezas en las plazas de la Constitución. No estoy dividiendo el foco. Estoy en el foco. El foco es que tenemos lo peor que se puede imaginar en el gobierno, sustentado por la peor clase periodística que te puedas echar en cara.
No incluye eso a Juan Pablo Polvorinos, ¿verdad?
No, por supuesto,
¿verdad?
Que no.
Juan Pablo.
Más,
no, vamos a ver. No tiene efecto, evidentemente, porque el eco mediático que pueda tener, es verdad, los grupos, para los partidos políticos de la izquierda, esto lo hace el consejero de Educación madrileño Osorio y le llueven palos de todos lados. No sé si tiene o no tiene. Yo este sonido se lo he puesto a Federico a las 10 de la mañana y se ha quedado como os habéis quedado vosotros, es decir, completamente sorprendidos. Para mí, esta noticia tiene algunas aristas que yo creo que son importantes. La primera, es el mejor ejemplo de lo que es este gobierno, que anuncia 500.000 ordenadores en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa el pasado 16 de junio de 2020, con pompa, circunstancia y todo tipo de trompetería. Y los ordenadores que estaban anunciados para el primer trimestre del curso lectivo empiezan a llegar en el último trimestre del curso. Han pasado 9 meses desde esta comparecencia de Isabel Celaá.
Ojo, párate ahí, Juan Pablo. Está bien, han escuchado, Juan Pablo dice, este gobierno, el de España, prometió en junio del año pasado los ordenadores, 500.000 ordenadores y tablets y demás, para el primer trimestre, para que los chavales pudieran empezar el primer trimestre del curso, septiembre, octubre, bueno, octubre no, noviembre, venga, noviembre no, diciembre tampoco, enero, febrero, estamos en abril y dice Celaá, llegan los ordenadores, ¿a toda España?
Me extraña.
¿Sabéis dónde se van a empezar a repartir los ordenadores?
Cataluña.
Esperad. Y mientras os lo digo, ir haciendo en vuestra mente el cálculo de esta comunidad está gobernada por el PSOE. Asturias, donde se repartirán un total de 3.179 equipos, ya, y a lo largo del mes de abril,
Castilla-La Mancha,
Aragón, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha
y Valencia.
Y Galicia.
Uy.
Y Galicia.
Esa la han metido ahí de redondo.
Hombre,
para que no se notara.
Alguien dijo, oye, que con
joder,
lo de la presentación. Mete
a una por lo menos.
Que lo de la presentación del plan te ha sido solo a comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Sí. En lo de los ordenadores vas a hacer lo mismo. ¿Usted tiene que votar el 4 de mayo en Madrid? ¿Usted vive en Vallecas y no tiene para comprarle un ordenador al niño, una segunda tablet, porque la que tiene es del año La Polca? Bueno, Enrique Osorio es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Escuchen.
Esos niños vulnerables a los que se le iba a dar esos ordenadores siguen sin ordenadores. Hoy la prensa dice que van a empezar a repartirlos en Asturias. Me parece que he leído 3.000. de 500.000, 3.000, y que en los próximos meses en las demás comunidades. Nos han comentado que a Madrid le toca en el mes de junio, o sea que los alumnos de Madrid van a recibir los ordenadores para los alumnos más vulnerables cuando ya haya acabado el curso académico.
Juan Pablo.
A ver, insisto, lo que es este gobierno, prometen, y luego no cumplen, lo cumplen. Es la política de gestos, que es lo que es este gobierno, frente a la política de gestión, que es lo que no puede hacer este gobierno. Dieter, ¿cuántos anuncios ha hecho este gobierno que o no se han cumplido o se han cumplido tarde? Si un día empiezas a hacer una editorial a partir de las 8 en punto, te puedo asegurar que Federico, haciendo el recuento, te puedo asegurar que Federico al día siguiente no empieza su programa puntual.
Mejor no porque hacemos esa cronología, entonces.
Es constante. Y luego hay algunas cosas que a mí me parecen, vamos a ver, el objeto de que los ordenadores llegasen es porque hay muchos chavales que como consecuencia de la previsión de que algunos se tendrían que quedar en casa durante la segunda ola, el primer trimestre, pues entonces evidentemente había que darles a estas familias, ojo, vulnerables, desprotegidas, chavales que no tenían recursos, etcétera, etcétera, una herramienta para que pudieran educarse en sus casas a través de la conectividad que les ofrezca una conexión a Internet. Bueno, pues al final lo que se demuestra es que este dinero va a ir directo, no sé exactamente si se van a utilizar con el mismo objeto, desde luego ya no, porque muchos chavales ya están yendo al colegio y muchos chavales ya no las van a necesitar. En sus casas al menos no las van a necesitar. De manera que a mí me gustaría, y luego, ya, a no. ver, lo que dice, cómo se lo toma Isabel Celá, cómo se toma en la política, cómo se toman sus propios fracasos vendiéndolos como un éxito y encima con sorna de cara a la opinión pública. A mí particularmente es algo que es que me sienta bastante mal.
Pero sí que mucha trompetería, y estoy de acuerdo con todo lo que dices, y muy poquita vergüenza también, ¿eh?
Sí, sí.
Porque no. Hay que tener muy poca vergüenza esta señora para reírse hoy en la cara de todos esos niños a los que le has prometido un iPad, un ordenador, y reírte en su jeta. Y ahora decir que vas a hacer 3.000 ordenadores a Asturias y luego, por supuesto, toda la lista de las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, y dejamos fuera, metemos ahí Galicia para que no se note, pero dejamos fuera todas las comunidades autónomas restantes. O sea, es muy poca vergüenza. Y con esto, esto lo hacen con todo. Y hay que darse cuenta de que por qué hacen todo esto con esta desvergüenza y esta cara dura y varios ministros que ni están, ni se les espera, ni aparecen. Y ya no me estoy refiriendo solo a Marlaska, sino a toda la retahíla de ministros que no hacen nada. Nada, como muy bien ha reconocido el vicepresidente Pablo Iglesias, que dice, joder, es que trabajar es de cretino, joder. Si me llevan el sueldo a casa y puedo estar viendo series, pues joder, soy el más listo del planeta. O sea, son unos jetas que no tienen vergüenza y se les está consintiendo todo, porque efectivamente hay muchos medios que no hace ni puñetero caso a todas estas cosas, pero efectivamente, si las pones en la lista, es que es igual, es que es con todo, les da igual mentir con la economía, con las ayudas, con los ordenadores, con la pobreza, con las colas de... O sea, es que les da todo igual. O sea, ellos se han sentado ahí en la Moncloa y que les den todas. O sea, un tal Duque, un tal... Hoy, por cierto, he oído al ministro de Cultura, por no sé qué, de un cuadro que no se sabe, de una subasta o no sé qué. O sea, ¿cuándo hemos oído a ese ministro? ¿Cuándo hemos oído al de universidades? ¿Cuándo hemos oído a Garzón, si no es para decir tontadas del tamaño natural? O sea, es que es una vergüenza todo. O sea, de verdad, es que es una vergüenza.
Es, repito, si esa risa de la ministra que se ríe de padres con niños con síndrome de Down y que dice... los hijos no son ustedes, ¿de qué van? Si eso lo dijera un ministro de derechas.
Bueno, a Bert lo han linchado, o sea, bueno, está...
No ni el 0,2% de lo que está diciendo esta mujer. Y, por supuestísimo, hoy tendrías a Ferreras con 5 horas de programa con niños que no saben teclear por culpa de Ayuso. Pero no te quepa la menor duda, y es un problemón. Y, efectivamente, el reparto de esto, esto lo hacía mucho también en la Junta de Andalucía sobrecogedora, los socialistas, los apandadores, lo hacían mucho, lo de nosotros con una tablet y demás. Luego los niños de allí salían con unos niveles pavorosos.
Pero se lo había dado Susana Chávez.
No,
o...
Claro, no, pero fijaos, es que van siempre, es siempre lo mismo, es siempre
pero
la pose.
Pero fíjate, Mario, en una cuestión. Primero, yo creo que las preguntas es que pensé que ibas a ir por Ángels Barceló. Y yo, si tengo que criticar a alguien, la critico. Pero en este caso creo que es que le ha hecho la pregunta.
Y la repregunta. Y
la repregunta. Y la repregunta que había que hacerlo cuando le ha dicho, oiga, ¿está dando usted ahora los ordenadores que prometió en junio? Y Celaá con... Oye, Celaá con toda la soberbia le dice, pues mire, es un éxito. Y le dice, pero bueno, como un éxito si los está dando ahora. Y se parte de la risa. ¿Por qué? Porque puede. Y en eso sí que tienes razón, Mario. Y una cosa es que la gente que se quiere informar, escucha la radio, lee los periódicos, pero lo que te marca la opinión pública son las televisiones. O sea, esto en la televisión, repetido constantemente, Isabel Celaá se ríe de los españoles, te carga una ministra. Porque, entre otras cosas, me ha dado por sumar los ordenadores y tablets que va a repartir de momento el gobierno, según los datos que ha dado. 106.666, el número, digo yo que será casualidad. 106.666. Oye, que de 500.000 que ibas a dar en junio para el primer trimestre, das solo la quinta parte y te despiporras de la risa.
Y espérate, ¿eh?
Y te despiporras de la risa, pero escucha, Carmen,
que llegue.
¿Qué desprecio no tendrán por la Comunidad de Madrid que ni siquiera a un mes de las elecciones, aunque solo sea por interés partidista, hacen el... Y la Comunidad de Madrid le damos lo que le corresponde, que supongo yo, viendo lo que han dado a otras comunidades, serían muchos más. Pero hablabas de los medios, citábamos las televisiones. Hoy se ha producido algo que ya es costumbre entre los políticos que van a Televisión Española y son del centro-derecha. Y esto hay que decir, siendo justos, que yo creo que lo empezó a hacer Cayetana Álvarez de Toledo en TV3, cuando fue a los debates de TV3 y decía, bueno, antes de empezar el debate, yo lo que quiero decir es que usted debería estar fuera de TV3. Y se lo decía al moderador, que era el director de TV3, imputado. Bueno, pues sé que a Mario Noya le ha gustado mucho lo que ha hecho Toni Cantó, porque lo ha puesto en Twitter también Mario Noya. Escuchen, y también es el montaje de...
Ah, por si... hoy, hombre, Toni Cantó.
Claro.
El Polvorino dice que es igual que Irene Lozano. Igual, yo que cuando me levanto por la mañana digo, ¿quién se me parece más? Irene Lozano.
¿Cómo?
Toni Cantó.
¿Cómo?
Sí, sí. Anda, ¿verdad que sí? ¿A que tú sabes por qué te estoy metiendo esta puña?
Un segundo. Escuchamos bueno, a Toni Cantó bueno, y después el director de informativos de radio explica por qué Toni Cantó es como Irene Lozano. Y si no, le lleva a los tribunales a Mario.
A mí me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS. O, si me lo permite usted, con espacios como esta casa, en la que yo he trabajado
eso,
muy a menudo.
Déjeme
que me explique, por favor. Con espacios como esta casa, donde yo creo que por esa razón se explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia en Televisión Española, tiene que ver con que los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral. No es TV3, no es ETV, desde luego, pero ya no es un espacio neutral. Cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de su audiencia. Déjame que acabe, por favor. Cuando Televisión Española saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española dice que Ayuso plantó a Sánchez y es mentira y tiene que rectificar, está echando a una parte de su audiencia. Yo creo que es necesaria una televisión pública que sea neutral, porque si no, este ente que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año, habrá mucha gente que empezará a cuestionarse si realmente eso no es necesario. Yo espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad y que esta casa vuelva a tener los índices de audiencia que merece.
Señor Cantó, en esta casa se trabaja con libertad.
Sí, sí.
Segundo, está usted aquí hablando libremente.
Sí.
Tercero, de su partido estamos esperando en este programa que venga a hacer una entrevista el señor Casado desde septiembre del año pasado y la señora Ayuso desde septiembre del año pasado. No será porque nosotros no estamos, tenemos nuestras puertas abiertas.
He venido
abiertas
aquí en cuanto usted me ha invitado. He tardado medio día en venir aquí.
Usted está hablando.
Me permito dar cuál es mi lectura o mi visión
de lo
que he estado viendo en los últimos meses en esta casa, que yo, permítame, considero que es mi casa
yo
también,
entiendo,
porque yo aquí he trabajado muchísimo
tiempo
y la siento como
mía. Yo entiendo
mía,
que usted también me hable desde su punto de vista, yo le hablo desde mi punto de vista,
claro,
como directora de este programa. Usted me está hablando de pluralidad, y pluralidad está usted aquí.
Yo le estoy hablando de neutralidad. Y le he puesto 5, pero le puedo poner más ejemplos.
La neutralidad se consigue con la pluralidad, es la única manera.
Y también con una línea editorial neutra en la que se trate a todos con el mismo cariño y con el mismo respeto. Y sea crítico con todos de la misma manera.
Yo le digo que los trabajadores de esta casa, si algo queremos, es trabajar así.
Yo creo que los trabajadores de esta casa, si algo quieren, es la supervivencia de la casa y de sus puestos de trabajo.
Por supuesto.
Y eso se conseguirá mejorando la audiencia. Y la audiencia también se mejora dando sobradas muestras de que se es un territorio neutral.
Pero si hay una plataforma dentro de Radio Televisión Española de profesionales de esa casa que todos los días, varias veces durante el día, te ponen aquí en Twitter las burradas, las manipulaciones, los gráficos que en vez de ir para arriba van para abajo, o en vez de ir para abajo van para arriba, o sea, una cosa escandalosa. Ahora, chapó. Dejo a dejar a Mario o a Pablo, que se tiene que defender.
Juan Pablo, sí, digo,
Pablo,
puedo presentar una querella contra Mario.
Pero de chapó, porque es que le ha sacado. Bueno, porque no le ha dado tiempo a más.
No,
pero
sobre todo,
lo iba preparado,
y sobre todo la rapidez. Sí, pero tú puedes llevarte preparado el chorreo de cosas que ha hecho Televisión Española.
No, y lo que cuesta.
Y eso,
y tal,
para
y
un actor como Toni Cantó, el aprenderse cosas de memoria, lógicamente, va en el ejercicio que ha hecho. Pero la rapidez, cuando le ha dicho ella, pluralidad, dice, no. Pluralidad no es meterme al del plural. No, neutralidad. Porque es radio es una cosa, la Sexta es otra cosa, el ABC es otra cosa, y Televisión Española es otra cosa. Y lo que no hay es esa neutralidad. De hecho, los propios trabajadores como Carlos Franganillo, presentador del telediario nocturno, viendo lo que se hacen en otros programas, han dicho, esto no es Televisión Española. Juan Pablo, tienes derecho a réplica ante las injurias de Mario Noya. Un segundo, ¿por qué le has dicho a Juan Pablo esto?
Injurias, Mario Noya, el notario.
¿Notario de la actualidad?
Hombre, por supuesto.
Con los cambios de partido.
¿Cuándo comparó?
El día que fichó Toni Cantó.
¿Qué dijo? Que eran iguales.
Aquí hay campanera.
Juan Pablo comparó a Toni Cantó con Irene Lozano.
Exacto.
Por los cambios de partido.
Claro. Vamos a ver. No es. Es esperable por parte de Mario Noya, pero es una injuria y además es injusta, debo decir.
Ay, madre mía.
Vamos a ver. Aquel día, en este programa, en este mismo espacio, se recordó cuando Irene Lozano criticaba al Partido Socialista, presentándolo, y yo estoy de acuerdo, como una incoherencia. Irene Lozano, concretamente, recuerdo el sonido que se colocó en este programa, hablaba de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de Andalucía. Bien. Y criticaba al Partido Socialista cuando ella estaba en Unión Progreso y Democracia porque a ella le parecía que era objeto de crítica, y yo estoy de acuerdo con eso, pero luego Irene Lozano recaló en el Partido Socialista. Aquel día Mario Noya, yo me limité a recordar que la hemeroteca era prolija o generosa también en este sentido con Toni Cantó, porque le hemos encontrado en las mismas contradicciones, lo que no quiere decir que Irene Lozano sea una política que tenga ni la milésima parte de la valentía que sí que tiene Toni Cantó presentándose en Televisión Española y diciendo este tipo de cosas. Esta es la única diferencia, porque son políticos que son radicalmente diferentes en la forma que tienen de hacer las cosas. De hecho, Toni Cantó se ha presentado como número 5 en la lista y ya veremos qué le cae. Irene Lozano, de momento, se ha colocado, y ojo, yo creo bastante bien, en puestos de una designación que le han aliviado bastante el bolsillo durante los últimos tiempos. Pero insisto, cuando me limité a hacer ese recordatorio, lo hice en este aspecto concreto. Porque es verdad que Toni Cantó, yo sí que creo que hay ciertas cosas donde la razón no le asiste. Pongo por caso, y voy a poner un ejemplo muy claro con el que creo que todos estaréis de acuerdo y que además puede incluso alimentar y alegrar la noche a los oyentes de esta casa. Yo no creo que Toni Cantó esté de acuerdo con algunas de las cosas que hace el Partido Popular, por ejemplo, en el reparto de la justicia con los jueces del CGPJ, porque lo ha criticado, pero ahora está recalando en un partido político que promueve eso, que está dispuesto a hacer eso. Y yo creo que Toni Cantó no está de acuerdo con este tipo de cosas y eso le coloca, yo creo, en el plano de cierta incoherencia. Que, por cierto, le cuesta explicar, porque en la entrevista completa en Televisión Española, que yo sí me he visto esta mañana, hay ciertas cosas que Toni Cantó no explica. Ahora, con respecto a lo que hemos escuchado, a mí me parece que Toni Cantó hace muy bien en reclamar esto, porque Televisión Española es un servicio público.
No te hagas daño, Juan Pablo, que vas a acabar como Mónica López, que encima ha intentado
bueno,
decirle cosas feo, a Toni. Mónica López, sí. Que se vaya al Nepal ya, pero sobre todo por la gente que la quiere, que deje de hacer el ridículo de la manera que lo está haciendo. Porque encima, además, se piensa que replica con... Últimamente, ya, mira, con la sonrisita, con... ¿Pero de qué nos estás hablando, Mónica? ¿Nos estás jurando por los Viernes Negros? Que sois una... televisión plural, neutral, abierta. ¿No? ¿Sí? A ver si voy a tener que llamar a Susana Burgos a que nos cuente cómo recibisteis a ciertos fichajes que no eran de la facción estalinista de la casa, con actos repugnantes como darles la espalda mientras trabajaban y grabarlo para que se viera. ¿Me lo estás jurando de verdad esto, Mónica? Que sois... la casa de la pradera.
Me puedes preguntar a mí si quieres, que me echaron el día primero.
Carmen Tomás, ¿te han convencido las explicaciones de Juan Pablo Polvorinos?
Sí, vamos a ver.
Ciertas,
o sea,
insidias de Mariano.
No, yo creo que Pablo en ese punto concreto tiene toda la razón. Pero claro, es que cuando estás en un partido, pues te metes con el contrario y luego cuando te vas al otro, pues te quedas un poco con el calzón.
No, y ojo.
Los calzones, pues,
ojalá. Sí. Toni Cantó cuando que no pliegue esa bandera y que siga defendiendo,
claro,
eso.
Eso es lo que iba a decir. En relación a lo que ha dicho Juan Pablo, toda la razón. No es el único caso, Toni Cantó ni Irene Lozano. Están en un partido, dicen unas cosas y luego cambian y punto. Muy mal. Pero hay que ver ahora, Toni Cantó, cuál es su trayectoria pues en ese número 5 y después. Dices tú, a ver qué dice cuando el Partido Popular, a ver qué pasa con el Consejo General de Poder, pues vamos a, ya lo veremos. Cuando Toni Cantó se pliegue a eso y tal, pues se lo denunciaremos y le diremos, oye, macho, pero tú no decías que esto tenía que ser la independencia judicial y tal. Pero, hombre, de momento yo creo que vamos paso a paso quedándonos con lo que va haciendo. Que no nos gusta que en el pasado hablara fatal del PP y ahora esté en el PP y que eso es comparable a lo de Irene Lozano, sí. Pero que por lo que está haciendo últimamente y cómo se ha comportado en Valencia, incluso siendo de Ciudadanos, las cantidad de tropelías que todos los días denunciaba en el Parlamento de Valencia, yo creo que eso es muy loable.
Que, por ejemplo, Toni Cantó ha hecho defensas encendidas de Vox en las Cortes
valencianas. De hecho, fue ayer uno de los primeros en condenar lo que estaba pasando en Vallecas, que es el asunto del que ahora hablaremos, porque menudo día hemos tenido con la resaca de los ataques ayer a Vox
en Vallecas. Un consejo para nuestros oyentes, por cierto, está entrevistando Piqueras a Isabel Díaz Ayuso. Estamos pendientes si hay algo interesante para contarles de esa entrevista. Las entrevistas de Piqueras suelen ser bastante amables con todo el mundo. De hecho, el otro día en Podemos casi le sacan a hombros porque dijeron, con lo mal que nos trata en la televisión, Piqueras nos ha tratado bien. Ahora nos contarán nuestros compañeros de la redacción que están pendientes de esa entrevista, Borja Medina, digo compañeros como si no me supiera el nombre, y como si estuvieran cuatro, aquí somos los que somos. Está Borja Medina pendiente de la entrevista.
Mejor, en eso de la mejor es Carmen Carbonell. Carmen Carbonell lee libros, es un programa que nunca promocionas, a diferencia del de Carmen Tomás.
¿Sabes por qué?
Bueno, ya vení. Hoy
tengo que saludar a todo nuestro equipo. Nuestro equipo es el técnico que nos está viendo. Se llora conmovido diciendo, mira, fíjate, somos el equipo.
Juan Pablo, vamos a tener que hacer más piña, ¿eh? Tú y yo, que aquí está hoy un ataque incontrolado.
Te diré una cosa, Carmen Tomás. ¿Sabes por qué he promocionado Economía para Todos? Programa fantástico. Porque cuando lo he hecho, Carmen Tomás había llegado. Mario Noya, como siempre, llega tarde. Un consejo para Mario Noya y para nuestros oyentes.
Proteger
Sara.
Su salud y la de los suyos no tiene precio, porque prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com o llame al número de teléfono 91 080 63 68.
Hombre, Sara, le digo a Mario Noya, le pego un zasca y le digo que vamos a darle un consejo. ¿Mm? Y tú le dices que tiene que proteger su salud. Aquí cada vez nos parecemos más a ciertos matones hablan de provocación y a qué sitio se pueden ir. A la vuelta, a ver si Carmen Tomás, Mario Noya, el responsable de L de Libros, ahí, un programa, ahí. Bueno, fantástico.
Bellísimo.
Y el director de los informativos de Radio, ¿nos pueden explicar cuáles son los parámetros para que un partido pueda ir a hacer un acto político a un sitio sin provocar? Porque es que me he estado mirando los porcentajes de voto de las últimas elecciones municipales en Madrid y menos votos que tuvo Vox en el distrito de Vallecas tiene más Madrid Podemos en un montón de sitios. ¿Significa eso que si van se les pueden tirar piedras enseguida?
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 € podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Todos sabemos la importancia de mantener el colesterol siempre por debajo de 200. Oxicol, con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Pregunta en tu farmacia. Y si también quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega. Oxicol. Cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau. En Es Radio.
Madrid, Madrid. Bienvenido a Madrid. Madrid, Madrid. Bienvenido a Madrid, nene. Cómo odio esta ciudad. Bienvenido a Madrid, nene.
Somos de Calamaro, Mario Noya. Hombre, hoy poner a Calamaro con Madrid el día que Pablo Iglesias se mete con la tauromaquia, Calamaro, gran defensor de la tauromaquia, Y sabéis que ahí no siempre hay ñiqui ñiqui. Es como, y sabéis que ahí no, con la música es como Mario Noya con el Twitter. Sí. Siempre ñiqui ñiqui.
Nada es casual.
Me ha mandado un mensaje Mario Noya ahora mismo de Twitter.
Pero tío, si lo tienes aquí enfrente, pero
sí, pero
tan
es que
plasta.
Tenía no, ¿qué? Ah, mira, Carmen Tomás, mira, Carmen, te lo voy a mandar a ti.
Pero serás plasta.
Te lo voy a mandar.
Al hombre que tiene que dirigir un programa.
Claro, sí, para que lo dirija.
Claro, claro, sí. En este caso Mario Noya no estaba calumniando ni injuriando, estaba ayudando. A ver, Mario Noya, Carmen Tomás, te lo mando, Carmen, para que lo veas, por favor, y luego nos das tu versión de lo que me ha pasado Mario Noya. ¿Saben ustedes que Juan Carlos Monedero, después de criticar que Vox hiciera el acto de presentación de candidatos en Vallecas, dijo que no se preocupen, que al día siguiente iremos a limpiar con lejía la plaza? Era una forma de hablar. Hablaba en primera persona del plural, pero no iba él a fregar. No, por favor... Cotarelo, te voy a mandar también a ti lo que me ha pasado Mario Noya para que por favor vea la gente las imágenes. Descríbelas, Mario Noya.
Pues, pues en la Plaza Roja, ¿no? De Vallecas, las fuerzas. Bueno, además, ojo, esto
no lo es voy un a hacer yo y luego,
no, no, perdón.
Y luego Mario con el comentario.
Es que digo que Sols es unas imágenes que ha subido una señora que se llama Sol Sánchez, que es de Izquierda Unida.
Bien,
es decir, no es un montaje, y en la Plaza de la Constitución se ve a las fuerzas antifascistas fregando la plaza. ¿Quiénes están fregando? ¡Las mujeres! ¿Y qué hacen los hombres? ¡Mirar!
No exagera. Están,
no, no, es así,
están
es así.
La fuerza antifascista, la célula de limpieza de lo malo que es Vox, limpiando la Plaza de la Constitución, y hay unos maromos mirando, ondeando una bandera, y las mujeres fregando. Y las mujeres fregando.
Lagrimones. ¿Ayer qué hicieron? Ayer mandaron a los hombres. ¿A qué? A partir cabezas. Y hoy, las mujeres, ¿a qué?
Ya,
a
fregar. Claro.
¿Para qué están las mujeres?
Para fregar.
Exacto.
Y estos son los feministas progres.
Ah, por cierto, Pablo Iglesias y Mónica García, podemos escucharles, Isaac, el corte número 1 y el corte número 5 de nuestra lista.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos.
Al turismo de borrachera de la señora Ayuso se le suma el turismo de provocación de Vox, y supongo que al partido al que le sobran 26 millones de españoles, pues le falta casito. Entonces nosotros solidarizarnos con el pueblo de Vallecas, solidarizarnos con sus buenas gentes, con esas asociaciones de vecinos, con ese tejido vecinal, con esa fuerza y ese empuje que ha tenido siempre Vallecas.
Juan Pablo.
Vamos a ver, después de escuchar a Pablo Iglesias hacer su relato de los hechos... La verdad es que el líder de Podemos tiene bastante dinero, pero creo que se le queda corto el presupuesto para financiar la película que se ha montado, que está muy lejos de la realidad, muy, muy lejos de la realidad. A ver, el baremo de Podemos, que es por lo que preguntabas, Dieter, es que lo que le molesta es que alguien tenga una opinión diferente y la manifieste en las calles, o con esa opinión intente tener más votos, que es lo que ayer pretendía Santiago Abascal. Pues eso es un mitin en la calle en plena precampaña. Si el baremo por el que nos regimos es que el tener baja representación habilita una turba de animales para que te lancen piedras, o porque eso te coloca en el plano de la provocación, pues yo espero que a Podemos no se le ocurra en coherencia celebrar mítines en Galicia, ¿no? Donde se ha quedado sin representación parlamentaria en las últimas elecciones. Esto para empezar. Me llama mucho la atención el doble rasero de Podemos, y además es algo que me molesta bastante. Pablo Iglesias estuvo la semana pasada en Coslada, y cuatro cabezas rapadas le increparon y le dijeron: vete de nuestros barrios, porque es que hay personas en este país que piensan que los barrios son suyos. Y Pablo Iglesias se encaró con ellos. Sus compañeros de partido hablaron entonces, porque lo recuerdo bien, es que no ha pasado ni una semana, hablaron de un ejercicio de dignidad, de un político haciendo frente al fascismo, etcétera. Ayer Santiago Abascal parece que cuando se dirigía a ellos haciendo lo mismo que hizo Pablo Iglesias, se puso a provocar. Y la semana pasada, en cambio, Iglesias estaba defendiendo la democracia. ¿Qué escribió Echenique la semana pasada en redes sociales? Echenique escribió: yo entiendo que a ciertos poderes mediáticos de derechas no les guste Pablo Iglesias, pero de ahí a blanquear neonazis llamándolos manifestantes o vecinos de Coslada hay un trecho. ¿Cómo acaba de llamar Mónica García, Podemos y toda esta gente a los comunistas violentos que ayer acosaron a Vox y a Santiago Abascal? Manifestantes y vecinos de Vallecas. El doble rasero de Podemos es una de las cosas más dañinas que le puede caer a este país. Y lo que han hecho en las últimas horas en Podemos, tres miembros del gobierno, Garzón, Jone Belarra e Irene Montero, defendiendo el ataque a un partido, el tercero de este país, yo creo que supone un salto cualitativo. Desde el mismo gobierno de España se está justificando, alentando y promoviendo el ataque a un partido político de la oposición. A mí me parece bastante grave.
Yo creo, Pablo Iglesias, no es que sea, bueno, que si se ha inventado el relato, no, es que pasó lo contrario a lo que ha dicho. O sea, exactamente lo contrario. Es como si pones un papel por un lado y por el otro, cara y cruz, o sea, nada que ver. Segundo, todos los que estaban allí, me gustaría saber a mí, que tampoco eran tantos, que es que vamos a ver, es que ahora parece que todo Valle, no, según esto y su relato, pues toda la, el pueblo de Vallecas, ha dicho, el pueblo de Vallecas, bueno, esa gente que estaba ahí, en mi opinión, no es ni comunista, ni socialista, ni nada, son fascistas, que no quieren que personas, que este es el fascismo, personas que piensen distinto a ti, personas que tú no quieres que estén ahí, pues las agredes, las insultas, le tiras adoquines, les tiras de
el
todo.
Comunismo también
eso se llama fascismo, se llama fascismo. Esta señora, la del dedo,
Mónica
como
García.
La Mónica García, que dice el casito, necesita que le hagan casito. Es que, pero de verdad, de qué clase política tenemos, por llamarla algo. Pero esta señora, que es la que le sacó el dedo como en plan de que te voy a tirar un tal a Ayuso, ahora con el casito, el pueblo de Vallecas, pero si eran descerebrados totalmente, fascistoides, que han ido allí a agredir, a pegar a alguien por sus ideas, porque no comparte sus ideas, es que estamos en un momento peligrosísimo de la política, ¿eh? Es que estamos en un momento en el que no puedes decir nada que no le guste a estos tíos.
Estamos,
o sea, es alucinante que pase esto en una democracia y que manden a cuatro policías a que les den de leñes, que es que a uno no le han matado de milagro la patada que le pegaron, quitándole el casco. O sea, y es que es intolerable absolutamente que esto pase ahora, en el año 21, después de todo lo que hemos tenido que pasar en este país y de todo lo que ha costado traer aquí la democracia y que se consolide la democracia, porque ahora estos niñatos de Podemos, que son unos niñatos, pues son unos indocumentados y, como he dicho antes, para Pablo Iglesias trabajar es de cretinos, pues esto están pervirtiendo la política y condenándonos a una sociedad crispada y absolutamente una parte violenta, alentando a la violencia.
La situación es tan grave, Carmen, que no es que sean fascistas, son comunistas, como ha dicho Dieter Brandau, que hacen exactamente lo mismo. Y bueno, es que el fascismo y el comunismo son hermanos de sangre. Pero en España, yo tengo 44 años, y la violencia que yo he visto, la violencia política, ha sido en el 95% de extrema izquierda. La organización terrorista ETA es una organización asesina, terrorista de izquierdas, que además empleaba exactamente los mismos razonamientos que esgrime ahora mismo la izquierda podemarra. Exactamente los mismos, estoy diciendo. Están enfrentándose a fuerzas enemigas del pueblo, y a las fuerzas enemigas del pueblo se les tiene que tratar con esta contundencia. Y además deciden quién es el pueblo y quién no. Están los gruesos batallones populares que vienen a defender a los humildes frente a los poderosos. Las alertas antifascistas, etcétera. El lenguaje es el mismo. En EH Bildu están enfadados porque dicen que no quieren que se les llame herederos de ETA. Podemos es heredera de ETA en esto que estoy diciendo. Utiliza las mismas razones políticas, utiliza el mismo discurso del odio contra los mismos, y los líderes de Podemos, como Pablo Iglesias, se han deshecho antes ya en elogios sobre lo que animaba a el mundo a Berchale. Pablo Iglesias ha dado charlas en Rico Tabernas. Y Pablo Iglesias y Podemos en general esgrimen exactamente los mismos argumentos que decían, que esgrimían desde ETA para que no se pisaran determinadas zonas del País Vasco. Digo exactamente los mismos, no parecidos, exactamente los mismos. Y la culpabilización de la víctima es exactamente la misma. Y lo de limpiar las calles se lo hicieron a Inés Arrimadas en el pueblo del supremacista Puigdemont. Fijaos si es tan grave que se está incitando a la violencia y justificando la violencia desde el gobierno. Se está batasunizando la política desde el gobierno. Lo que entendemos por ETA, simbólicamente, la violencia, el terror, el miedo y que las calles sean de unos solos y los otros no puedan o se sometan, se está diciendo desde el gobierno. En España se ha pedido la ilegalización de Vox en numerosas ocasiones. El partido que está pidiendo a gritos la ilegalización es el que excita la violencia. Y ya os digo yo que no es Vox. Por cierto, saben perfectamente que Vox no es fascista. Lo saben también que precisamente por eso les tratan como les tratan. Porque saben que no se las devuelven. Porque saben que no se las devuelven. En la Segunda República pasó exactamente lo mismo. Zugazagoitia, la izquierda selecta, iba diciendo por allí, creo que era Zugazagoitia, la lucha contra el fascismo se está dando en España y tal, y luego posteriormente el confesó, no son fascistas, es que tengo que utilizar este argumento de la lucha contra el fascismo. Están justificando que pase cualquier cosa, claro, cualquier cosa contra Vox.
Juan Pablo, las 9:57 minutos, 8:57 en Canarias, el ministro del Interior sigue sin decir Pamplona.
Bueno, Gritter, que esto es algo que no nos debe sorprender, porque Fernando Grande Marlaska guarda silencio cuando más tiene que hablar y cuando menos tiene que hablar empieza a hacerlo. Yo, fíjate, con respecto al operativo de ayer, creo que se podría haber. No creo que lo organice directamente Fernando Grande Marlaska, pero sí que creo que en campaña electoral el ministro debe poner un poquito más de celo a la hora de que no sucedan estas cosas, porque no le hacen bien a nadie. Si Podemos hace esto, y creo que Marlaska debería ser consciente, Podemos hace esto solamente por un motivo. Y es porque sabe que en su electorado hay muchas personas que ven con simpatía este tipo de ataques hacia Vox. Porque si no les rentase políticamente, estoy convencido, evidentemente, no lo iban a hacer. Pero en el caso de Fernando Grande Marlaska, yo creo que tendría que haber salido a decir algo, pero Dieter, ¿cuántas veces hemos reclamado que Fernando Grande Marlaska saliera a decir algo y, sin embargo, estaba escondido? Y cuando dice algo, es como la semana pasada, con un caso tan bochornoso como el de Pérez de los Cobos, para decir que no dimite. Yo creo que Grande Marlaska está en otras cosas, está en otros asuntos, está en acercar presos al País Vasco, está en la destitución de Pérez de los Cobos y en esconderse todo lo que sea posible para no tener que dimitir, etcétera, etcétera. Pero la actuación de Fernando Grande Marlaska, yo creo que parte de su apellido no le hace justicia a este ministro del Interior.
Hay sindicatos policiales que hoy han uno en concreto.
Muy duro Jupol, ¿eh?
Hombre,
la SUC también lo ha hecho, pero muy duro.
Están dispuestos a estudiar la posibilidad de que Marlaska, en fin, tenga que hacer frente a una investigación. Porque es que tú no puedes dejar a esta gente ahí a que los pateen y tal, o sea, y luego hacer mal la distribución, ¿no?, de los policías. Es que, vamos, si es que lo sabía todo el mundo que iba a pasar algo, si estaban anunciando en las redes toda la muchedumbre esta y había pancartas ya en esa plaza, o sea, es que estaba evidente que iba a pasar cosas.
Por cierto, vamos a escuchar ahora un reproche que le ha hecho Santiago Abascal a Pablo Casado por la forma en la que ha condenado lo de Vallecas. Y luego, por favor, Marta, busquemos el corte que tengamos de Pablo Casado condenando lo de Vallecas, a ver si es justa o no es justa la crítica de Santiago Abascal. Me dice Borja Medina que Piqueras ha estado, como siempre, con Díaz Ayuso, excepto en el tema de Valencia. Y dirán ustedes, ¿le ha preguntado por lo de Ximo Puig? No sé si le ha preguntado por lo de Ximo Puig porque yo no he visto la entrevista, pero lo que me cuenta Borja es lo siguiente. Borja, si me estás escuchando, que me estás escuchando, me sigues mandando mensajes por WhatsApp si digo algo que no es correcto. Pero Piqueras le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso que cerrando Valencia, la comunidad valenciana tiene 34 casos de incidencia acumulada y Madrid 315 casos. Y ahí ha estado pinchando. En la respuesta que me pone Borja, que le ha dado Díaz Ayuso, es la siguiente. No puede compararse Madrid con ninguna ciudad española, si acaso con Barcelona, y no le va bien. Madrid tiene que compararse con las grandes capitales europeas y consigo misma. Bueno, si ha sido esta la respuesta, yo aconsejo que se miren bien los datos del Ministerio de Sanidad, tanto en la Comunidad de Madrid como Pedro Piqueras, porque la respuesta a Pedro Piqueras, insisto, que solo estoy viendo lo que me ha respondido Borja, no sé si ha habido más. La respuesta a Pedro Piqueras también es preguntar por datos. Dice, entonces, ¿se sabe usted los datos de incidencia acumulada? ¿Se los han preparado? A ver, los de hoy de incidencia acumulada, efectivamente, Valencia 34, no 35, y la Comunidad de Madrid 315. Señor Piqueras, ¿se sabe usted los datos de hoy de cuántos test se han hecho en la Comunidad Valenciana por cada 100.000 habitantes? ¿Se lo sabe, señor Piqueras? Hubiera sido un puntazo, ¿eh?
Pues sí.
A lo mejor Piqueras se lo sabía, ¿eh? No sé si es tan friki como nosotros. Pues sí, me lo sé. La Comunidad Valenciana, según los datos de hoy, hace 691 test por cada 100.000 habitantes. Dice, ¿y se sabe cuántos hace Madrid? Dice, también me lo sé. 1.616, casi tres veces más test en un sitio que en otro. ¿Tiene esto que ver con la incidencia acumulada? Pues hombre, no lo sé.
Un poquito.
Ya,
y la población y el territorio, ¿no?
Sí.
Digo,
sí.
La población
también,
y el...
También, pero es verdad que la positividad en Valencia está siendo muy baja. De los test que hacen, solo el 3,56% da positivo. No así, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que está disparada su positividad, como en otras comunidades, y está ya en el 9,84. Madrid en el 9,93, es decir, que la positividad, los positivos que salen de los test que se hacen en Castilla-La Mancha y en Madrid, son parecidos, casi idénticos. Y Castilla-La Mancha hace 710 test por cada 100.000, es decir, menos de la mitad que Madrid. Pero puestos a comparar, insisto, que no sé si Ayuso se lo ha recordado, le podría haber dicho, señor Piqueras, ¿y por qué no me preguntó esto cuando Valencia estaba cerrado también y tenía 1.300 y Madrid 900? ¿Qué es lo que pasó en enero, en febrero y en marzo? Estos datos del Ministerio de Sanidad, qué pena que hoy Fernando Simón no los haya comentado. ¿Cuántos jueves lleva sin salir?
Cuatro jueves,
vaya.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
631, 6, 3, 1, 127, 1, 2, 7, 928, 9, 2, 8.
Buenas noches.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia. Plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Juan, sabes que te quiero, ¿verdad?
Uy, miedo me das. Dime, anda, ¿qué necesitas hoy?
¿Comida japonesa?
Ah, bueno, eso lo tenemos fácil, conozco los mejores. Ahora mismo entro en maitake.es y hago el pedido, que además están regalando platos según la cantidad que gastes. Maitake.es. Hoy te comerás Japón a mordiscos.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Clases de inglés por teléfono, donde y cuando quieras, desde 5 euros, ringteacher.com. El mejor profesor de inglés, 91-186-3333.
¿Quieres perder peso de forma saludable y sin efecto rebote? En Clínicas Cres te ayudamos a conseguirlo gracias a nuestro test genético nutricional. Te acompañamos durante todo el proceso. Ya sabemos que el sobrepeso es un factor de riesgo importante para muchas enfermedades, y entre ellas el COVID. Llama a Clínicas Cres, 91-445-0004, Serrano 215.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
La hora fue sin duda lo que me hizo subir.
Al ver aún encendida la luz en la ventana de David.
No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin.
Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz.
Y bien, qué tontería,
no soy nada sutil.
Si yo solo pasaba,
pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir.
Cuando has puesto esa música dirán, pero esto no ha salido hoy, esto salió hace unos días ya. ¿Por qué Isaac Vizcaíno lo había embargado y nos había hurtado al resto escuchar este homenaje a Aute que hace un año de su muerte? porque es una canción que le gusta a Carmen Tomás.
Conoce
y
mis
como
debilidades.
Aquí, claro, tenemos conoce el ojito derecho y también izquierdo, pues hay que esperar a que viniera ¿sí? Carmen Tomás para poderle el homenaje a Ute, que por cierto, ¿te ha gustado la canción?
Es que la canción es tan buena.
Es verdad, es verdad. Es verdad, eso es verdad. Pero bueno, lo importante es que se ha hecho además con cariño, que es lo interesante, claro, y homenaje a Luis Eduardo Aute. El reloj de Libertad Digital también está hecho con mucho cariño, Sara.
Y con materiales de primerísima calidad. Tenemos dos modelos disponibles, el más deportivo y el modelo Nacar, pero están diseñados por la firma española Colomer & Sons. Elija el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos. Y además, los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Reserve el suyo ya en la web yoquierouno.com.
Ha dicho Pablo Iglesias que la gente podía encontrar lo que había pasado en Vallecas en las redes sociales, que había vídeos y fotografías. El vídeo que me has enseñado, Sara, ¿quién lo ha colgado?
Lo ha retuiteado Tony Cantó.
Mira, el amigo de Juan Pablo y de Mario. ¿Y de quién es el vídeo?
Es un vídeo de La Vanguardia, en el que cuelgan una secuencia completa de los hechos que acontecieron ayer.
Lo hemos retuiteado nosotros también para que lo puedan ver nuestros oyentes. Si no lo hemos hecho ya, vamos a hacerlo porque es como para que desde el gobierno de España, alguien decente, Margarita Robles, ya está un poco tibia, pero por lo menos se ha acordado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, le pregunte a Irene Montero y a Jone Belarra. A Jone Belarra, que es la enemiga de Margarita Robles. Si esto es lo que entienden por vecinos pacíficos. ¡Qué salvajes! ¡Qué salvajes! A estos no se les acercaba nadie. Y solo se van a por la Policía Nacional los antidisturbios y se enfrentan contra ellos a patadas, pedradas y puñetazos. A estos, ¿me decías, Sara?
Ya está en Twitter, lo tenemos en nuestra cuenta.
La pregunta es, ¿son de Vallecas? Que es que yo tengo mis dudas.
A mí me da igual que sean Vallecas, de Canillejas...
Pero es que encima, el pueblo de Vallecas y no sé qué. Bueno, habría que ver de dónde son estos tíos y de dónde han venido y si van a seguir yendo a todos los sitios y son los mismos, lo descubriremos.
Por cierto, Santiago Abascal ha estado hoy en Getafe, acto también de Vox, y ha dicho esto sobre la condena de los hechos por parte de Pablo Casado.
Del presidente del Partido Popular, el señor Casado, yo esperaba algo más.
¡Cobarde! ¡Traidor!
¡Traidor! ¡Traidor!
Ayer el señor Casado ha hecho unas declaraciones de ánimo a Vox, a la policía, a Santi Abascal y a Rocío Monasterio. Para acto seguido decir, en un tuit, que él no quiere una España a garrotazos. Y me detengo en esta expresión, porque es la misma expresión que él utilizó contra nosotros en la moción de censura en la que apoyó a Pedro Sánchez, diciendo que Vox quería traer una España a garrotazos. Y ahora, para solidarizarse con nosotros, con la boca pequeña, dice que no quiere una España a garrotazos. Pues al señor Casado le decimos que no queremos su solidaridad equidistante, que no queremos su solidaridad estilo Partido Nacionalista Vasco, porque los que venimos de esa tierra sabemos cómo se solidarizan con trampas algunos y con la boca bien pequeña. Así que si quiere que mantenga silencio, pero que se olvide de lo de la España a garrotazos, queriendo hacer ver que ayer algunos de alguna forma provocamos.
Esa fue la primera reacción de Pablo Casado, pero nosotros hemos emitido un corte que vamos a volver a poner otra vez. Es el número 21, Isaac. Casado condena a Vox.
Que creo que a cualquier demócrata le producen una absoluta repulsa. Y yo quiero condenar rotundamente los actos de violencia que sufrieron ayer los representantes de Vox, con su presidente Santiago Abascal a la cabeza y su candidata Rocío Monasterio, en el distrito de Puente de Vallecas. En democracia, el arma es la palabra. Y cualquier piedra arrojada sobre un demócrata lo sufrimos los demás, aunque seamos de otro partido político.
Aquí ha estado como había que estar. Claro. El primero es verdad que fue un poquito a la remanguillé, incluyendo lo de aquella manera de los garrotazos, pero aquí Mario Casado ha dicho lo que había que decir.
Hay un poquito de resentimiento,
puedes,
¿no?
Pero tampoco puedes estar... A ver, ¿qué dice ahora? A la primera, a la segunda. Es que cuando te sale... A que Ayuso no ha tenido que decir, espera, grábame otra vez. Pregúntame otra vez. Claro, es que esto te tiene que salir así, a bote pronto. A bote pronto. Y además hay muchas cosas que dicen, ¿no? Con lo de, es que Abascal, es que cómo se pone, es que no sé qué. ¿Estáis viendo lo que pasa con Vox? ¿Qué es que pasa? ¿Que hay que ser amables? ¿Cómo hay que ir por la vida? ¿Cómo hay que ir? ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a mirar debajo de los coches? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? ¿Que tenía razón yo, Eguíbar, cuando le decía a María San Gil, tampoco te quejes que aquí no se vive tan mal y cosas de estas? O si no te metieras en política, ¿qué quieren eso? ¿Qué quieren? ¿Que Vallecas sea Rentería?
Bueno, pero eso no se lo estás diciendo al
no,
PP, ¿no?
Por eso, no, pero que cuando te dicen, no, es que ¿cómo está Vox? No, es que está que... muy... Es que van provocando.
Yo creo que no. La primera reacción de Casado fue bastante mejorable. Y este corte que hemos metido, no sé si hay alguien...
No, por eso digo.
¿Estás de acuerdo conmigo, Mario? ¿Estás de acuerdo conmigo, Carmen?
Sí, sí. Yo noto aquí un poquito de resentimiento y de ganas de devolverle un poco a Pablo Casado.
Es que le dolió en lo personal.
Sí,
mucho,
por eso,
lo
como
de
le
la
dolió.
De censura,
entonces,
le dolió
se nota
mucho.
Que rezuma todavía por sí, esa
no,
herida.
Y sobre todo, de verdad, el contexto que se está produciendo. Arrimadas, hablando también de si los unos y los otros. Aguado...
Pero
Aguado decía sí. también, no, por no, favor.
Hasta ahí podíamos entre... llegar.
Sí. Oye, pues claro, igual, y lo de que van provocando. No, bueno, es que estos a Rosa no Parks le hubieran no dicho que iba provocando en el autobús.
Ahí está, Juan Pablo.
Pero no mezcles, todos en el mismo saco.
Juan Pablo.
Entiendo perfectamente lo que quiere decir Santiago Abascal, que yo creo que evidentemente le dolió mucho el ataque personal de Pablo Casado en la moción de censura. Lo que pasa es que a mí, si hablamos de garrotazos, a mí me parece muy contraproducente ver a la derecha a garrotazos. Quiero decir que la izquierda cuando le toca y cuando le conviene y cuando lo necesita, sabe unirse bastante, bastante bien. Y sabe hacer frente común bastante bien, y yo creo que los partidos de derecha tienen que aprender a entender que tarde o temprano, a pesar de todas las cosas que se puedan decir y que se hayan dicho, y a pesar de la moción de censura, en Vox y en el Partido Popular están condenados a entenderse. Y creo que esto es algo con lo que los dos partidos políticos tienen que empezar a convivir y tienen que empezar a entenderlo. No se entenderá y no podrá ser un gobierno de España en el futuro, no tengo ni idea cuándo, no podrá ser un gobierno del Partido Popular en solitario si no es con el apoyo de Vox. Y no podrá ser, creo, a tenor de lo que dicen las encuestas, no podrá ser un gobierno de la Comunidad de Madrid sin el beneplácito de Vox, al menos. No entro ya en si en el gobierno o no, porque eso es otra cosa, pero sin el beneplácito de Vox. De manera que yo creo que es contraproducente ver a la derecha agarrotados. Pero estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. La primera declaración de Pablo Casado yo creo que debía habérsela preparado mejor, porque si ha tenido que repetirla es que algo ha patinado en la primera.
¿Con qué están abriendo ahora mismo Libertad Digital, ABC, Voz Populi, Sara?
Pues tenemos tres titulares sobre el mismo tema. Ahora mismo, Libertad Digital en portada. El Consejo de Estado exige al Gobierno que legisle para evitar el estado de alarma. Lo mismo en Voz Populi. El Consejo de Estado exige al Gobierno cambios legales para evitar el estado de alarma. Y también en ABC, el Consejo de Estado enmienda la plana Sánchez y pide un plan B.
Que estemos un año y un mes después... Bueno, no, un año. Vamos a dejarlo en un año. Pues se decreta el estado de alarma y luego vienen las prórrogas posteriores. Un año después, con lo mismo, porque lo que acaba de poner el Consejo de Estado es lo mismo que le pidió la oposición a Pedro Sánchez. Oiga, y Carmen Calvo además lo prometió. Vamos a cambiar esto para que no tengamos que recurrir al estado de alarma.
Es que eso que estás diciendo, Dieter, es la clave. Yo recuerdo, y además habré metido... no menos de 4 o 5 veces en la entrada del informativo, el sonido de Carmen Calvo diciendo a finales de mayo del pasado año que España tenía que pertrecharse, esta fue la palabra concreta que utilizó Carmen Calvo, de una nueva legislación que hiciera posible que sin estado de alarma se pudieran tener ciertas medidas de contención para la población española. Y durante los primeros meses de pandemia nos estuvimos quejando de que no se había hecho absolutamente nada, que Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, no tenía ni la más remota idea de qué era eso que tenía que hacer. Nadie le había dado una determinación y se supone que Carmen Calvo es la que se encarga de coordinar, se encarga de coordinar a los ministros para que salga adelante la legislación. Bueno, pues de esto no se ha sabido absolutamente nada. Y me imagino que a partir de ahora van a tener que apretar en el gobierno el acelerador y confeccionar.
¿Tú crees?
Hay dudas.
Vamos a ver. Con arreglo a lo que dice Carmen Calvo ya alertaba la semana pasada y nos contaba a todos que había una doctrina, una jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo que permitía al Consejo Interterritorial de Salud ser la máxima autoridad que permitiera o que impidiera que permitiera a las autonomías poner restricciones y que impidiera que la movilidad volviera sin estado de alarma. Bueno, yo eso tengo muchas ganas de verlo, porque la mayor parte de los juristas con los que hablas tienen serias dudas sobre esto. Entonces, tengo la impresión de que el gobierno se ha metido en otro lío y que vamos a estar las próximas semanas hablando mucho de esto.
Voy a hacer de altavoz de nuestra Ketty, que esta misma tarde ha dicho aquí que el gobierno no está en eso de momento porque tiene un serio problema, y es que hay elecciones en Madrid y la conformación del gobierno de Cataluña, que se acaba también el 20 y pico de mayo. Entonces, no tiene seguros muchos apoyos, con lo cual tendría que además darle la razón, porque en esto sí que hay que tener claro que esto lo lleva diciendo el Partido Popular, tanto Pablo Casado como la que fue ministra de Sanidad, Ana Pastor, como otros muchos, de que esto había que hacerlo. El famoso Plan Cajal, que entre otras cosas pretendía un plan B para cuando pasara, o sea, que no hacía falta el estado de alarma, pero sí un plan B sobre la ley de salud pública. Bueno, Ketty cree que eso no se va a poder dar, por supuesto, un acuerdo con el Partido Popular, y menos en estos momentos, o por lo menos hasta pasado el 24 de mayo.
Imagínate antes de las elecciones en Madrid que el gobierno de Sánchez diga, efectivamente, no era necesario el estado de alarma del año que llevamos, porque si se cambiaba la ley de sanidad del 86, que está obsoleta, se puede hacer. Es que el Consejo de Estado le ha reclamado una reforma antipandemias. Es que le ha faltado poner al decir al Consejo de Estado, oye, que yo no puedo poner el corte como Juan Pablo, pero que el textual de Carmen Calvo fue...
Esperemos que no, que el 9 de mayo estemos en unas condiciones de vacunación, de inmunidad colectiva.
No, esto es lo actual. El corte de archivo de Carmen Calvo era aquel en el que decía que iban a trabajar para hacer lo que el Consejo de Estado le está diciendo ahora que tiene que hacer, y la oposición le llevaba diciendo desde hace un año.
Y que no tienen intención de momento de hacer, porque están, están un poco, las manos atadas, porque ¿cómo van ahora a darle la razón al Partido Popular de que había que hacer esto? Antes, ya no te digo antes de las elecciones de Madrid, pero es que después tampoco le interesa, porque además tampoco está seguro con los apoyos catalanes, porque no se sabe qué va a pasar allí hasta el 20 y tantos de mayo. Entonces estamos en una encrucijada.
Esto es muchísimo más importante de lo que parece, ¿eh?
Pues me parece bastante importante ya, ¿eh? No sé si lo puede superar.
No, es que estamos viviendo en estados de excepcionalidad democrática, ¿bien? Y se están sometiendo a tensión las instituciones. Y la gente está diciendo, es una pandemia. No, perdón. Se está legislando de una manera excepcional para cuestiones, además, que tampoco tienen que ver, que no están directamente relacionadas con la pandemia. El otro día una cuenta que en Twitter que se hace llamar Judge the Shipper, que es un juez, que se presenta como juez indignado e inconformista, publicó un hilo de tweets sobre cómo se está legislando, recurriendo además a confesiones que dicen los propios legisladores, que pasan legislaciones en cuestión de horas, que modifican decretos de excepción que duran meses, que te echas a temblar, porque te están confesando que no se leen lo que están votando, sino que hay alguien que les está diciendo, ahora toca esto. Estáis viendo que desde el gobierno se está incitando a la violencia, ¿no? Lo estamos viendo, ¿bien? Estáis viendo lo que está pasando con Plus Ultra, y no me estoy refiriendo al lema del escudo. Estáis viendo todo lo que está pasando. ¿Os imagináis en manos de un Pablo Iglesias vuelto a pasar por Vallecas, para lo que va a Vallecas? ¿Habéis visto lo que va a Vallecas, no, Pablo Iglesias? A excitar a escoria de la que ha apartado a sus hijos para que envenenen Vallecas y destrocen Vallecas y machaquen y atemoricen a los vallecanos. Por cierto, nos hemos quedado con eso también, ¿no? ¿A quién va dirigido ese discurso del miedo? Al vallecano que se le ocurra votar a Vox. Evidentemente, un señor de Galapagar que vota a Vox no tiene el menor problema en seguir votando a Vox y en pronunciarse a favor de Vox en Galapagar, ¿verdad que no? Eso está hecho para el vallecano que está votando a Vox. El vallecano que está votando a Vox, por cierto, es exactamente igual en términos proporcionales que la gente que vota a Podemos en España. Son el 13%, los dos, el 12 y el 13%. ¿Bien? ¿Os imagináis qué puede hacer esta gente con lo que se le está dejando ya hacer a este gobierno?
Pues yo fíjate que en este caso lo que estoy viendo más que nada es una dejación de funciones. Es decir...
Sí, pero peligrosísima, porque cuando uno no quiera... cuando coja el que no quiere dejar funciones...
Pero en este caso en concreto, digo, en este caso que es... El 9 de mayo se termina el estado de alarma. Pedro Sánchez tiene que decidir si prorroga o no prorroga. Pedro Sánchez el otro día, y por eso pusimos en este programa, Carmen, el corte completo y luego la repregunta que le hicieron, porque Pedro Sánchez descarta prorrogar. No descartó. Dijo, nuestro objetivo es que si todo va bien, hombre, a nadie le gusta tener que... Hoy a María Jesús Montero se han vuelto a preguntar y ha dicho, es una herramienta que está ahí. Si Pedro Sánchez levanta el estado de alarma, las comunidades autónomas a las que le ha dado todo el marrón y encima la consecución de que baje la incidencia, que caiga el número de muertes y contagios y de vacunar al 70% de los españoles antes de que termine agosto, no van a poder hacer muchas cosas. No van a poder hacerlas. Y no se ha cambiado la legislación, como el Consejo de Estado denuncia hoy que se tenía que haber hecho. ¿Qué va a pasar?
Solo vía judicial lo pueden hacer.
Claro, pero vía judicial, si el tribunal te da la razón.
Pero
que en el País Vasco hubo un tribunal superior que dijo aquí no se puede hacer esto y estaban bajo estado de alarma.
Sí, en Castilla leían otra cosa y en Madrid otra cosa y tal. Sin embargo, hay un corte de Carmen Calvo en el que dice que hay una jurisprudencia del Supremo por el cual, en el sentido de que quizá no haría falta ir continuamente a un juez o sí, pero ya con la jurisprudencia del Supremo sobre estos casos de que ya se han preguntado.
Pero es que claro. Este es un despropósito.
Claro, bueno,
pero,
es un despropósito, pero, pero cuidado porque eso también revela la intención del gobierno que comentaba hoy Ketty.
Claro,
o sea, no tienen ninguna intención de hacer nada y están largando esa cosa, ese espécimen de que el Supremo, hay una resolución
del
Supremo.
Yo no tengo información de lo que quiere hacer el gobierno y yo no soy un experto en leyes como son todos esos expertos jurídicos que están hablando ahora, pero el sentido común me lo manejo muy bien. Si se va a poder seguir haciendo lo que se está haciendo hasta ahora de cierres perimetrales, toque de queda, decisiones excepcionales, sin estado de alarma, ¿para qué necesitamos entonces el estado de alarma que hemos tenido hasta ahora? ¿Cómo justifica esto el gobierno? Si el estado de alarma se acaba el 9 de mayo y se pueden seguir cerrando las comunidades, diciéndole a la gente con cuántas personas se pueden reunir en su casa, cuánta gente puede estar en un domicilio, si puede haber reuniones de más o no de 20 personas y si se tienen que ir a la cama o meterse en su casa a las 10 o 11 de la noche, ¿para qué Juan Pablo había el estado de alarma?
Todo esto se resume en dos palabras que el gobierno maneja bastante bien, conoce bastante bien y promueve bastante bien. Inseguridad jurídica.
Claro.
Esto es exactamente lo que vamos a ver durante el próximo mes. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ximo Puig ya ha dicho que en cuanto decaiga el estado de alarma, él abre la Comunidad Valenciana. Y entonces, si la incidencia está disparada, porque la incidencia está creciendo todos los días hay más contagios, todos los días hay más ingresos en hospitales, todos los días hay más ingresos en UCIs, todos los días habrá más muertes, porque sabemos cómo funciona el coronavirus. Si hay un repunte y una cuarta ola, y esto va a peor, como así parece, ¿el gobierno de España qué va a hacer exactamente? ¿Cuál es la alternativa que maneja? deberían sentarse Pedro Sánchez y en vez de darse tanto viaje por Angola y por África y todas estas cosas que le gustan tanto al presidente, que está muy cómodo en el Falcon, sentarse a trabajar y explicarnos, y a partir de ahora, ¿qué? Porque la campaña de vacunación no está transcurriendo en los baremos en los que Pedro Sánchez nos cuenta que está transcurriendo, que dice que son una cosa muy acelerada y tal y cual. No, no está transcurriendo en eso. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué van a hacer las autonomías? ¿Qué herramientas tienen los presidentes autonómicos? Si normalmente con estado de alarma ha habido bastante lío, ¿qué nos espera a partir de ahora?
Has hablado de vacunación. Este es el remate para el programa de hoy. Vamos a cerrar con ello el programa, lo de AstraZeneca. Insisto, y lo he dicho ya un par de veces, esta es la última vez que lo digo, al menos por hoy. Los problemas con la vacunación de AstraZeneca no tienen como origen el gobierno de España. No, es una cosa más amplia, más complicada. Hay una pandemia, hay una investigación, hay una vacuna y luego hay una Unión Europea que ha centralizado las compras. Pero el caos que nos ha relatado antes Sara, de lo que se ha dicho que se iba a hacer con la vacuna, ¿quién se le iban a poner? Ahora no, ahora sí, ahora a ti, a los mayores, a los menores, a los tal. Es de la suficiente magnitud como para que el gobierno se hubiera esforzado hoy un poquito más en explicárnoslos a todos. Vámonos a la tienda de Libertad Digital, Isaac, que me está esperando Colomer, y enseguida damos toda la información que tenemos sobre AstraZeneca. ¿A quién se la van a poner? ¿Qué pasa con los que se la pusieron la primera dosis? Para los mayores antes no, ahora sí, enseguida. Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
el 2 de febrero de 1925.
Y el número de la suerte, el
5.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
¿Ala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
Jopo, y muchas gracias.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Llega el calor,
y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Daihatsu, equipos con un diseño elegante y un buen equilibrio entre consumo y confort.
Además, te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Estás escuchando Es Radio.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
¿Vigilas tu colesterol? Si lo tienes alto, prueba Oxicol. Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Una cápsula de Oxicol al día, antes de acostarse, ayuda a reducir los niveles de colesterol. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda? Se queda el cacaíto, cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
Tujamondirecto.com.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El descanso es oro y uno de los bienes más preciados que poseemos. Ahora con la nueva almohada Ionize Gold, que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos, su organismo descansará mejor. La nueva almohada Ionize Gold mejora la calidad del sueño, el rendimiento y regeneración celular. De tamaño único cuesta solo 49 euros. Entre en yoquierouno.com o mande un WhatsApp al 696-090184 y siga apoyando un proyecto de libertad.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Oxicol, Sara, Oxicol, importante en esta historia interminable. Cualquier ayuda es buena.
Sí, porque el colesterol es ese enemigo invisible que aparece cuando menos te lo esperas. Llevas una vida normal, sin excesos, y de repente ahí lo tienes. Te sale más de 200, pues una cápsula al día de Oxicol y en tan solo 2 meses tendrás resultados. Oxicol contiene monacolina K que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Recuerda, Oxicol para vigilar tu colesterol y Oxicol Plus Omega para tus triglicéridos. Pregunta en tu farmacia por qué Oxicol funciona de Kern Pharma.
A ver, antes lo hemos hecho de forma extensa, Sara, esta es la versión reducida. A ver cómo le explicamos a la gente cómo está ahora mismo la situación con la vacuna de AstraZeneca. En un principio esta vacuna no se iba a poner a los mayores de 55 años en España, ¿verdad, Sara?
Sí, en el mes de febrero, 55.
El máximo era 55. Carmen Tomás acaba de decirme algo a micrófono cerrado muy inteligente. En realidad se debería hablar de a los nacidos en el año tal.
Claro.
Porque tú puedes estar en esa frontera y decir que voy a cumplir 59, ¿cuál me ponen? Y voy a cumplir 60. Vale. Ahora, después de todo lo que ha pasado, hay mucha gente que está alarmada, a la que yo recomiendo, pues no sé, que hable con su médico. Con su médico. Que hable con la doctora de confianza que tengan, con el médico, y le pregunten por lo de la vacuna. Lo que está diciendo la Agencia Europea del Medicamento es, de todos los millones de vacunas que hemos puesto, en un número determinado y concreto de casos, ha habido personas a las que le ha dado un trombo. Hay relación, no sabemos hasta qué punto, entre esa vacuna y ese trombo en ese porcentaje tan pequeño. No hay motivo para no seguir vacunando porque hay otras vacunas, otros medicamentos que conllevan también ciertos riesgos. Y después de esto que nos ha dicho la Agencia Europea del Medicamento, se ha tomado la decisión de que ahora, al contrario que antes, esta vacuna se pone a los mayores de 60 años hasta 65. Ayer, hoy, el Consejo de Salud se ha reunido y han dicho que, y cuando se termine de vacunar a los de 60-65, van con los de 65-69. Cosa que, por cierto, yo no entiendo por qué no es al contrario. 65-69, a más edad, se supone que más riesgo, y luego 60-65. Pero bueno, en fin. ¿Y qué pasa con los 2.154.675 españoles a los que se les ha puesto la primera dosis de la vacuna? Tienen menos de 60 años. Eran personal de primera línea, fisios, fuerzas de armadas, policías, sanitarios. ¿Qué pasa con esa gente? Pues aquí lo que se ha dicho es que todavía no se sabe, ¿no?
Todavía no se sabe. Podría haber tres opciones. Podrían quedarse solamente con una vacuna, pero sería simplemente 75-76% de inmunización ante la COVID-19. También podrían quedarse sin ninguna opción o también podrían fusionarla con otra, pero todavía no hay indicios ni investigaciones recurrentes para esta opción, que era la opción que podía haber dado Carolina Darias, pero todavía no tienen pruebas suficientes para mezclarla con otra vacuna, con otra dosis.
Esa opción que ha puesto sobre la mesa la ministra me ha parecido de lo más temerario, porque ha tenido que salir inmediatamente del VAL del CSIC, la doctora Margarita del VAL, sí. Y ha dicho que eso es una barbaridad en este momento. O sea, porque es que además algunas no tienen ni siquiera la misma
composición.
Sí, aunque son otras palabras las que utilizan.
Es decir,
que no son compatibles, de momento no se sabe nada. Entonces, ¿para qué das esas?
Pero vamos, que está hablando Carmen Tomás como si Carolina Darias hubiera hablado hoy. Porque hoy, el día de la confusión en todo el país por lo de las vacunas de AstraZeneca, jueves, no ha habido rueda de prensa de la ministra de Sanidad, ni ha habido rueda de prensa de Fernando Simón. Justo este jueves no toca. Tampoco tocaron los tres anteriores, pero en el caso de la ministra de Sanidad, es decir, que nos gustaría ponerles el corte de alguien que les pudiera decir, miren, resulta que de todos los análisis que se han hecho, los 15 trombos que ha habido o los 100 trombos que ha habido con el millón de vacunas han sido en este perfil, que por eso nos lleva a pensar que no va a pasar nada cuando se le ponga a las personas mayores. Lo que sea, algo, alguna explicación para que la gente diga, coño, pues estoy más tranquilo. O que saliera y dijera, miren, lo que sí les garantizo a esos 2.154.675 personas que se pusieron la primera dosis es que no van a ser los paganinis de ninguna chapuza. Pero no tenemos nada. Es verdad que todavía, lo digo porque ya que no sale la ministra, porque alguien les diga, es verdad que hay tiempo. Que
porque son 4 o 12 semanas, me
10, 15
que se
semanas,
pueden esperar.
10-15 semanas.
10-15 años.
Ayer dijeron desde el gobierno
entre 4 y 12.
10-12 semanas.
Ayer dijeron 10-12.
No sé dónde he sacado yo 4 días.
De hecho, le preguntaron a Darias, oiga, y dijo, no, que son 10-12 semanas. Pero Leche, Mario, digo que no es pedir mucho. O sea, está muy bien que nos acordemos de Marlaska, bájate de la cinta de correr y condena lo que le han hecho a tus policías. Pero lo de Darias...
No, mira, fíjate, y además, se estaba preguntando porque justo en este momento una de mis hermanas ha sido vacunada y le estaba preguntando. Y era, me está diciendo, y es una de las que va a sufrir esta incertidumbre. Es tremendo lo que se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque luego invierten todos los esfuerzos en hacer campañas para que la gente no tenga ningún tipo de desconfianza en las vacunas. Y esto. Luego viene una consejera en Murcia y dice, yo no me la pongo ni loca, y le sueltan a los perros. Y esto. No, es que no se puede hacer esto. Es que no se puede. Y además, sobre todo, con los sectores a los que se está vacunando, ¿no? Fijaos, si tú generas inquietud o intranquilidad en profesores, en personal que ha estado en primera línea de en lo que vas a generar en el resto de la sociedad, es tremendo. Y además, en la situación en la que estamos, donde ni eliges que te ponen y no tienes control en lo que te pones. Con lo cual, la situación que estás generando es la menos óptima de todas, ¿no? Porque claro, tú, ¿cómo vas a conseguir que la gente te diga, venga, sí, con lo que sea? No se puede. No se puede. Y de nuevo, a profesores, imaginaos, a los profesores a los que tienes en la incertidumbre y a los que les has impuesto una dosis de algo que estás diciendo ahora mismo que no estás muy seguro de... Esos son los que tienen que transmitir a la gente joven la tranquilidad, la confianza y la seguridad de que las autoridades saben lo que se hacen. Pregunto.
Juan Pablo.
Pregunto.
A ver, yo creo que el elemento diferencial, lo que nos diferencia con respecto a lo que está pasando en el resto de los lugares de Europa, donde están teniendo este mismo problema, porque lo están teniendo, este parón, estas dudas con las dosis de AstraZeneca, es algo que no nos afecta solamente a nosotros. Lo tienen en Francia, en Italia, en Alemania, lo han tenido también en Reino Unido, a pesar de que han inmunizado muchísima más gente con la vacuna de AstraZeneca. Pero, en todo caso, el elemento distintivo, digo, es la falta de información. Estoy completamente de acuerdo. Hoy debería haber salido Fernando Simón, que era muy prolijo en todas sus explicaciones, y suele serlo cada vez que tiene que salir a hablar, etcétera. Y Carolina Darias hoy ha hablado por la mañana en un acto en el que estaba con Margarita Robles, en el mismo acto, pero no ha dicho nada de esto. Bueno, lo
Hombre,
único que
la
ella...
decisión del Consejo de Salud ha sido después del acto, que es claro, que lo de los único... 69 años tampoco se sabía entonces.
Claro, lo único que ella ha atinado a decir es que con respecto a los que ya habían recibido la primera dosis, fisioterapeutas, farmacéuticos, miembros y cuidadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesores, etcétera, etcétera, ya se vería a ver si podrían recibir la segunda dosis. Menciona Carmen lo de Margarita del Val. Yo también he escuchado a Margarita del Val, pero después de hablar también en el informativo hoy, aquí en el radio, con uno de los miembros de la Asociación Española de Vacunología, llego a la conclusión de que los científicos tampoco tienen muy claro si puede producir un efecto contraproducente, un efecto secundario, dañino o pernicioso para la salud, el colocar la vacuna de Pfizer, por ejemplo, cuando ha recibido la primera de AstraZeneca. Y lo digo porque estamos en un entorno en el que no sabemos exactamente dónde nos movemos. Lo más grave me parece la falta de información, pero es que ni siquiera sabemos si el año que viene las personas que han sido vacunadas con una u otra dosis van a necesitar otra dosis más.
Bueno, pero por eso, como primera providencia, por favor, sí. Yo ya sé que a Simón le estamos pagando una pasta, pero en un día como hoy sale Simón y acaba ya de destrozarnos la cabeza. O sea,
¿tú crees que le han mantenido hoy?
Yo creo que tiene que estar callado.
Sí. Nos ha hecho un favor, ¿eh?
Hoy nos ha hecho un favor, porque
yo hoy sale Simón. ¿Crees que en el Ministerio de Sanidad han dicho que hoy no salga Simón?
No, hombre, por favor. Es que cada vez que sale, perdona, es que hace poco... No, es que hay que recordar que de las últimas veces que Simón salió, dijo lo de la variante británica, que eso, tal. Ya no nos vamos a ir al principio de la pandemia, las mascarillas y los dos casitos y tal. No, es que estaba hablando de la olita, que pues, no sabemos si es una ola o una olita. O sea, es, yo creo que a este tío le tienen castigado. Es verdad que nos cuesta una pasta, pero yo de verdad, para salir a decir lo de la olita y lo de que esto, nah, esto no tiene ninguna importancia y resulta que la variante británica está ya entre el 80 y el 90% de los nuevos casos en España, a este tío le tienen que tener encerrado, porque es que lo único que hace es confundirnos, engañarnos, mentirnos, pero sobre todo a mí lo que más me preocupa es que nos confunde. Es que no es transparente, es absolutamente desperdigado. O sea, dice cosas que no se entienden. Así que, mira, mejor, pero, en momentos como hoy, yo, que estoy pendiente, prefiero que no me hable.
¿Cómo se llamaba la señora que salió en aquella rueda de prensa y que daba esa imagen de seriedad?
María Jesús Lama.
Era de la Agencia
Española
del Medicamento. Uh-huh. Pues que salga María Jesús Lama. Claro. Que además no hablaba de los panes y los peces, ¿no? Iba a lo que le preguntaban, a la cuestión científica, a la cuestión sanitaria, oye, pues esto es así, y daba credibilidad. Exacto. Que salga María Jesús Lamas, para que vean ustedes que no es criticar por criticar. Pero sí que me gustaría decir una cosa a esa gente que ha recibido la vacuna de AstraZeneca. Si la vacuna de AstraZeneca con una dosis le da una inmunización del 70% o le protege un 70% más que si no la tienen cuando contrae el virus, porque lo de la vacuna no es que no te contagies, es que una vez que entra el bicho, tú tienes un ejército dentro que acaba con él. Esto es lo que de momento han probado. No han conseguido probar que no puedas estar contagiado, con lo cual te puede hacer asintomático y puedes contagiar a alguien. De momento no han conseguido decir, y encima no contagias. Pero lo que sí te dicen es que con la vacuna está cayendo la mortalidad a chorros entre la gente que se lo ha puesto. Pues para los que se lo han puesto, están con un 70% más de protección que todas las personas a las que estoy viendo yo ahora mismo. Que Carmen Tomás, que Mario Noya, que Sara Becerro, que Marta Cotarelo, que Isaac Vizcaíno, acabo de ver a Juanma Rodríguez y a Dani Blanco. ¿Y que yo? Es decir...
No, yo ojalá me llamen... Si claro. Sirve de algo, ojalá me llamen y me pongan la primera dosis de AstraZeneca.
Pues... ¿Dónde está a esta hora los que tienen que tranquilizar a la población o por lo menos quitarles confusión y
pues fíjate, la gente sigue muy desenredar. Pues mira, la gente, fíjate cómo somos, porque es que la gente está tan convencida de que vacunándote, o sea, es bueno vacunarse, que hoy todos los reportajes que se han hecho en las colas del Cendal, que por cierto hoy eran menos, lógicamente, porque en vez de 5.000 ha bajado 1.000, pero no han encontrado ni a uno solo que diga yo me voy ahora mismo de aquí, o sea, o que no ha ido, te quiero decir, de los citados. Todos los que estaban allí, que iban a recibir AstraZeneca, estaban encantados de recibir la vacuna. Es decir, que a pesar de la mala información, a pesar de la falta de transparencia, a pesar de Simón y a pesar de Darias y a pesar de la Unión Europea y de todo el mundo, la gente está ahí en su cola en todas partes de España para que le pongan la de AstraZeneca.
Sí, Carmen, pero también están muchos medios de comunicación en la puerta del Wanda, en la puerta del Cendal, etcétera, etcétera, haciendo reportajes sobre las personas que tienen que esperar una hora para ponerse la vacuna. Fíjate que después de 8 meses, qué trauma esperar una hora. Es que yo, hay ciertos medios de comunicación que de verdad, o sea, en el ánimo de meterle el cuerno a Isabel Díaz Ayuso, yo creo que están perdiendo el sentido y la orientación del momento en el que nos encontramos. Personas que dicen, es que llevo aquí una hora. Miguel Sebastián, yo lo vi el otro día. Llevo una hora aquí esperando en el para que me pongan la vacuna.
Fíjate.
Dices, pero bueno, por el amor de Dios, o sea, dame la hora a mí y me pongo yo ahora.
Hombre,
¿dónde hay que ponerse la cola?
Mira, personas muy cercanas a mí se han vacunado en el Hospital Cendal. Una de ellas, menor de 60 años, fisioterapeuta, se vacunó en el Hospital Cendal sin hacer cola. Llegó y estaban vacunando a los menores, por decirlo de alguna manera, y fue llegar y besar el santo. Otra persona muy cercana a mí, mayor, aunque no lo parezca, mayor de 65 años, se vacunó en el Cendal y tuvo que esperar una hora. ella y la persona que le acompañaba. Cuando alguien protestó porque eran personas mayores y dijo, madre mía, es que hay que esperar una hora, alguien de los que lo estaba organizando, todos además para que mantenieran la distancia, le dijo, ¿sabe qué? A esta hora están citadas 600 personas. Se han presentado 3.000.
Claro.
Ah, claro.
Porque las personas mayores vienen, en algunos casos, con más antelación, claro. Entre otras cosas, porque no saben cuánto van a tardar o no. ¿Se pueden hacer las cosas mejor? Por supuesto que se pueden hacer, en todos los casos, mejor. Pero lo importante es, ahora mismo, hacerlas. Y dar un poquito de información a la gente y decirle, oye, que las cosas no son como
sobre todo si eres de un medio de comunicación que dijo que había que ir a la manifestación del 8M con mascarilla o sin mascarilla. Es que claro, es que son los mismos. Es que estamos hablando de los de estos
no, que la,
y, de, la... y de los 100.000 muertos.
Que claro, el feminismo mata más
que claro. Exacto.
Exactísimo. Ahora, si pueden evitar que las personas mayores hagan cola, mejor. Sea en el Cendal, claro, en el
no,
Metropolitano, o, como decía ayer Isabel Bonic, en los hospitales voladores de Valencia, sí, donde nunca hay cámaras de televisión. Carmen Tomás, Economía para Todos.
Sábado
Mario
14.
Noya, L de Libros. Juan Pablo Polvorinos es noticia. Muchas gracias por haber estado en la noche de radio. Hasta mañana.
Brandau, en Es Radio.